¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 27 de octubre de 2022. Un día estupendo de otoño porque ahora el otoño es estupendo pase lo que pase. Si hace bueno porque hace bueno y si hace malo porque llueve y hace falta que llueva. Así que todo estupendo, lo miren por donde lo miren. Y encima Carlos Herrera estará con nosotros en nada, dentro de un rato, a las 7 de esta mañana, que se presenta, por cierto, con una subida de las temperaturas en buena parte de España. Eso sí, se esperan lluvias fuertes en Galicia y algo más débiles en el Cantábrico Occidental y el noroeste de Castilla y León. Bueno, ayer fue un día intenso, tanto en lo informativo como en lo que tiene que ver con el universo COPE. Porque por la mañana mi antigua y admirada compañera Elsa González presentaba un libro sobre el pasado más glorioso de esta emisora, un libro titulado Cadena COPE, la radio de las estrellas, que habla, pues fíjese usted, qué once ideal de la UEFA. Encarna Sánchez, Luis del Olmo, José María García o Carlos Herrera, entre otros, con Herrera presente en esa interesante presentación sobre ese interesantísimo libro que yo le recomiendo encarecidamente porque cuenta anécdotas y da claves sobre el pasado de la radio que merecen mucho la pena.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Yo cuando me voy de vacaciones y le digo, Carlos, ¿te quieres poner ahí a...? Sí, sí. En el fondo me decía, tú vete de vacaciones que ya me encargo yo de tus oyentes.
Darle la gracia al largo, porque él es el que me ha dejado en este sitio. Fue una universidad abierta. Y esa suerte la he tenido yo y sé que no la han tenido otros. Y yo lo agradezco mucho.
Él dice que vino a aprender. ¿Que vino a aprender? Pero si todas las lecciones la tenían los grandes maestros y el gran maestro que tengo aquí enfrente.
Bueno, pues luego por la tarde, tras acudir a la presentación sobre ese libro que te sumerge en el pasado de COPE, resulta que el jefe cogió el DeLorean de Michael J. Fox y regresó al futuro para hacer de padrino de la última promoción del Máster COPE de Radio. Máster del que hemos salido algunos jornaleros del micrófono, que tan mal no hemos salido, oiga, podría haber sido peor, y del que, quién sabe, lo mismo sale alguna otra estrella de cara al futuro. Y es que el futuro está por escribir, y en eso precisamente estamos todos, sobre todo con la economía, que nos tiene en ascuas tomando decisiones o dejando de tomarlas. Dicen, por ejemplo, que las empresas energéticas se están empezando a poner las pilas después de que la administración les haya dado un toque porque no están sabiendo o queriendo dar atención a la avalancha de familias que están llamando para cambiarse de tarifa de luz o de gas. Desde luego estos días son días de ponerte a echar cuentas, que si esto es lo que pago de potencia punta, tantos euros por kilovatio, que si esto es lo que pago en Oravalle, que si con el gas el término fijo me salía tanto, pero ahora con la renovación del contrato se va a no sé qué, o la oferta que me hacen es no sé cuánto y eso resulta que es el doble de lo que estaba pagando hasta ahora. Pero bueno, ¿dónde va esta gente, no? Tengo que cambiar ya de factura y de compañía, me tengo que poner en serio con esto y tal. Bueno, en fin, son escenas que seguro que a más de uno últimamente le resultan familiar. Y son días de sacar la calculadora y tratar de acomodarte lo mejor posible a los bandazos que está pegando el mundo. Y en las últimas horas ha sido curioso también analizar los últimos datos sobre hipotecas. Según el INE, el pasado verano pasó una cosa muy llamativa. Por primera vez en 5 años, en el mes de agosto, se cerraron más hipotecas que en julio. Es decir, ni vacaciones ni vacacionas. La gente que estaba buscando casa se tiró en plancha para aprovechar las últimas oportunidades de contratar una hipoteca fija a un precio más o menos razonable, porque luego lo que ha venido ya han sido más dificultades para cambiar de variable a fijo o hipotecas fijas a precios que van subiendo conforme sube el Euribor. En agosto se firmaron un 2,2% más de hipotecas que en julio y de esas hipotecas el 72% fueron a tipo fijo. Ya les digo, pensando en la subida del Euribor que ya se estaba barruntando y que ahora mismo lo tenemos en el 2,7%. Y la pregunta, ya saben, ¿hasta dónde puede llegar esto?
Desde luego es muy difícil no pronosticar hasta dónde puede llegar el Euribor si miramos hacia atrás, ¿no? La última vez que los tipos estuvieron al 2%, que fue allá por 2008, el Euribor estaba muy cerquita del 5%. La hipoteca media en España suele rondar los 150.000 euros y los 25 años de duración. Y en este último año, a la gente que le toca la revisión, pues la subida sería de en torno a los 150 euros al mes, lo que se traduciría en unos 1.800 euros más al año.
Nos contaba Joaquín Robles Robles, analista de XTB, que los que tengan hipoteca variable ya saben que hubo una vez en la crisis financiera en la que la marea del Euribor llegó al 5%. Eso, desde luego, ahora mismo reventaría muchas economías familiares. De ahí que la banca siga negociando con el gobierno la manera de aplazar el pago de una parte de las cuotas para las familias que vayan más achuchadas. Hablando de bancos, hoy se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés otro 0,75, lo que dejaría ya el precio del dinero en el 2%. Eso también va a contribuir a que se concedan menos hipotecas y menos préstamos en general. Otra cosa es que María Jesús Montero dijera ayer que a ella le quita el sueño lo de las hipotecas, porque ahí ya la oposición sí que se plantó y le dijo: mire, ministra, por ahí sí que no, con lo que cobramos los políticos tampoco es cuestión de que nos comparemos con las familias más modestas. Y más cuando el PSOE se negó ayer a votar a favor de la medida que finalmente sí tomó la mesa del Congreso, tumbar una parte de la subida del 4% del sueldo que se habían asignado sus señorías. El PSOE se abstuvo y una diputada de Podemos votó en contra, aunque el resto de Podemos sí se avino a no subirse tanto el sueldo estando la gente en la calle como está. En todo caso, la bronca política ayer volvió a girar en torno a los presupuestos generales del Estado. Hoy se van a rechazar las enmiendas a la totalidad, pero en la sesión de ayer volvió a quedar claro que aquí hay dos posiciones muy claras. El gobierno dice que hay que gastar mucho, porque ¿cómo no vas a gastar estando la gente tan apurada con la inflación? Y la oposición insiste en: pero ¿cómo vas a subir tantísimo el gasto si todos los organismos oficiales te están diciendo que no vas a ingresar lo que dices que vas a ingresar y encima lo que ingrese saldrá del riñón de la clase media? Y así que mejor que vayas pensando en ver de dónde se puede recortar, que no sea gasto social sino gasto político. Bueno, pues el gobierno es como el que oye llover. De hecho, María Jesús Montero, en su afán por defender esas cuentas, que no se cree ningún organismo competente, llegó a comparar el apoyo de Esquerra y Bildu a esas cuentas nada menos que con los pactos de la Moncloa.
Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país, como fue la firma de los pactos de la Moncloa. Unos pactos suscritos por los principales partidos políticos que tenían representación en esta Cámara con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país hace 45 años.
Justo hoy se cumplen 45 años de aquellos pactos de la Moncloa, que fue un esfuerzo de la UCD por integrar a la oposición en aquel gran pacto de Estado. Y ya ven, ayer cogió la ministra de Hacienda y dejó caer que aquí los únicos que están comportándose con la grandeza de aquellos años de la transición son precisamente los partidos que han hecho y están haciendo todo lo posible por romper el espíritu de la transición. Miren, aquellos pactos de la Moncloa llegaron también en un momento de inflación desbocada y a lo que se sumaba además una inestabilidad política terrible. Corría el año 1977, se buscaba aprobar la Constitución del 78, el paro estaba en el 25%, la peseta se había devaluado también en torno a un 25%, los tipos de interés estaban entre el 10 y el 20 y la inflación, ojo al dato, estaba en el 26%. ¿Qué pasa? Pues que, aun con todo, resulta algo obsceno que el PSOE, que busca ahora mantenerse en el poder haciendo que España se divida en dos bandos, izquierda más nacionalistas frente a conservadores y liberales, sea ahora el que invoque los pactos de la Moncloa, porque Pedro Sánchez es, al espíritu de la transición y de los pactos de la Moncloa, como el aceite al agua. En cambio, aquella derecha y aquella izquierda sí supieron ceder, unos permitiendo una visión social de la Constitución, otros dejando de lado veleidades comunistoides por el bien de la paz social. Aquí no, aquí estamos tratando de crear trincheras cada 5 metros, ultraderechistas contra alegres progresistas, hombres contra mujeres, heterosexuales contra el resto de orientaciones sexuales, ricos contra pobres y carcas que se preocupan por la unidad de España contra simpáticos separatistas a los que tenemos que agradecer prácticamente que nos perdonen la vida. Si quieren pactos de la Moncloa, oiga, que pacten con el centro-derecha y no solo con los que exigen suprimir el delito de sedición o tener su cupo, su justicia y sus selecciones deportivas para ellos solos. Si invocamos el pasado con grandeza, pues que sea sin el cinismo, ¿no?, del presente. Y miren, en el presente lo que tenemos es una mayoría del Frankenstein a la que sí le saldrían las cuentas para rebajar el delito de sedición. De hecho, Pedro Sánchez estaría decidido a hacerlo, pero una vez que se hayan aprobado ya los presupuestos. Y en estas, Núñez Feijóo, que podría estar ya muy cerca de llegar a un acuerdo con el PSOE para desbloquear el Poder Judicial, se ha reunido con el PNV. Claro, si Feijóo se reúne con Andoni Ortúzar, es fácil imaginarse a Feijóo diciendo, ya sabemos que se la clavasteis al PP de Rajoy, pero la vida sigue, así que dime qué hay que hacer para llevarse bien con vosotros y pensar en otro tipo de mayorías, ¿no? Y ahí uno se imagina también a Ortúzar acariciando el nuevo cupo, acariciando las competencias en prisiones, acariciando las selecciones vascas de pelota y surf y diciendo, va a ser difícil que tú me puedas dar más de lo que me da el PSOE de Sánchez. Y ciertamente lo que el PP puede darle al PNV no puede ir en la línea de la tómbola que les está dando el PSOE. Y no sabemos, pero lo mismo en esa reunión, Ortúzar le ha dejado caer a Feijóo que lo único que le molesta de Sánchez es lo bien que se lleva con Bildu. Y ahí seguramente Feijóo se ha quedado pensativo, tratando de ver cómo se puede encajar la ecuación PNV en una futura nueva mayoría parlamentaria. De momento, la nota oficial dice que PP y PNV han mantenido una reunión cordial donde han constatado su respeto mutuo, pero diferencias ideológicas y programáticas notables. Lo dicho, el futuro está por escribir